Estamos a 3 minutos de las 9 y a propósito del informe que recién compartíamos con ustedes de Elena Rizzo, surge un mensaje desde la audiencia que hace una pregunta que es legítima, ¿no? Dice, ¿pero ustedes no tienen a nadie para hacer una entrevista? Y yo me animaría a responder esa pregunta. Aquí estamos posiblemente, estamos frente a por lo menos un par de datos a tener en cuenta. Primero que nadie quiere salir públicamente a señalar lo que está ocurriendo, que ese es un elemento que ocurre habitualmente, no porque no haya una entrevista, un tema no debe estar en la agenda, ese es el entendido, nuestra manera de trabajar. Y por otra parte, aquí estamos hablando de diferentes actores, sería muy difícil con una entrevista atacar todos los temas. Así que un informe periodístico, un trabajo periodístico como el de Elena es absolutamente válido porque apunta a ubicar la situación y mostrar el panorama de lo que está ocurriendo allí. Pero ahora sí tenemos una entrevista a propósito de la interna del Frente Amplio y vamos a ir a ella.
Presenta SMI, el nuevo sello de la salud.
Claro, hay un elemento en común y es que comenzó el segundo año de gobierno del presidente José Mujica y por estas horas han surgido algunas diferencias. Bueno, en el Partido Nacional ya los comentamos, pero ahora nos vamos a ubicar en las diferencias entre jerarcas del oficialismo. Y el mismo presidente, José Mujica, ustedes saben, ha intentado aplacar los ánimos, ha advertido de una campaña de algunos medios de comunicación en contra de su gobierno. Lo hizo en el Consejo de Ministros de esta misma semana. De todas formas, Mujica intentó restar importancia a algunas versiones, por ejemplo, esa que habla de enfrentamiento entre el prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. A esta altura, veamos, recordemos que no es la primera vez que surgen diferencias entre Lorenzo y algún integrante del oficialismo. Recordemos, por ejemplo, que el semanario Búsqueda había informado que el mismo Mujica tuvo que interceder para limar asperezas entre Lorenzo y su subsecretario Pedro Bonomo. Incluso se hablaba de Bonomo saliendo del gabinete. Pero además, otras diferencias entre el titular de Economía con el ministro de Salud Pública, Daniel Olescar. Ayer el Observador informó que en el Frente Liber Sereni, sector al que pertenece Lorenzo, se manejó que, ante un posible alejamiento del ministro de Economía del cargo, todos los integrantes del grupo podrían abandonar sus puestos. Vamos a hablar de este y de otros temas. Vamos a hablar con el senador Carlos Baraíbar, integrante de Asamblea Uruguay, grupo que forma parte del Frente Liber Sereni. Buen día.
Buenos días, un gusto dialogar contigo y con la audiencia de En Perspectiva.
¿Usted coincide con Mujica que hay una campaña de parte de algunos medios para desprestigiar el gobierno?
Yo lo que digo es que estamos en el verano, recién escuchaban los oyentes sobre la interna del Partido Nacional, y no voy a hablar de ella, pero quiero decir que ese episodio ha sido absolutamente sobredimensionado a estas reuniones que José Carlos Cardoso organiza todos los veranos en La Paloma. Y hace años, no sé cuántos, pero hace muchos. Y también estamos en un periodo de verano, de primer año de gobierno, todavía estamos a 4 años del próximo periodo electoral, pero ya un año hay una experiencia de gobierno y entonces ya hay algunos elementos de la agenda del nuevo periodo del nuevo periodo legislativo, del nuevo periodo de gobierno. Y entonces aparecen en todo grupo humano, aparecen algunas diferencias. Pero yo le diría que el episodio absolutamente se le ha sobredimensionado y yo diría, si este episodio, los que dan la información pusieran el nombre, porque usted recién hablaba también que en el Partido Nacional hay muchos que no quieren decir quiénes son. Bueno, lamentablemente también en el Frente Amplio puede ocurrir o está ocurriendo eso, de que hay gente que tira información que son fuentes, como se dice en la jerga periodística, fuentes generalmente bien informadas o que tienen la autoridad para informar, pero que no dan la cara. Y esa es una práctica que hay que desterrar. Yo fui 7 años secretario político del general Sereyi, en un periodo importante de la historia del Frente, complicado en su momento, y siempre hice cuestión de algo fundamental. Cuando doy una información, doy la fuente. Yo lo he cumplido así, incluso me costó algunos dolores de cabeza en un programa que entre otras cosas estuve en esta misma emisora hace como 15 años atrás, donde hice una declaración muy fuerte sobre la interna que estaba viviendo el Frente en aquel momento, y tuve un remesón fuerte que Seregui, por suerte, lo capeamos el temporal, pero fue un temporal de una situación muy importante, pero que no viene al caso.
Pero a ver, entonces, ¿usted está o no de acuerdo con Mujica cuando dice que aquí puede haber una campaña?
Sí,
Mujica
sí,
habla de dos aspectos, habla de los medios de comunicación y, por otro lado, efectivamente, de rencillas políticas que se están dando dentro del Frente.
Estoy totalmente de acuerdo, y también con Astori, que también ha dicho esto, y yo diría que todo el Frente, porque que hay diferencias personales en cualquier grupo humano y en un elenco de ministerial nuevo que recién se instala, que incluso con figuras nuevas también, con papeles nuevos, cumpliendo muy importante, que pueda haber diferencias de apreciaciones, pero en lo fundamental no hay desacuerdo. Hoy el tema que en torno al cual parece que se ha centrado desde el debate en tema es en la distribución del ingreso. Todo el mundo está de acuerdo. En el Frente no hay, yo diría en el país, yo creo que una mejor redistribución del ingreso la quieren en este país todos los partidos políticos, claro, y por supuesto lo queremos en el Frente.
Pero la pregunta es cómo.
Ahí está, ¿cuáles son los instrumentos? Y en los instrumentos aparecen alguna diferencia, pero démonos tiempo, tenemos por lo menos todo este año que viene, que está iniciándose ahora, para conversar de una situación que tiene una peculiaridad. Estamos hablando la redistribución del ingreso no desde una situación de crisis o de pobreza, sino una situación de expansión económica, que hay recursos importantes, las exportaciones, los ingresos, el turismo que está dando ingresos muy importantes, y desde esa situación de expansión económica, de índice de producto crecimiento, de índice de crecimiento del producto, con un presupuesto también generoso en materia de asignación de recursos, fundamentalmente en las políticas sociales. Entonces, en esa materia estamos frente a una coyuntura, y yo diría más que coyuntura, circunstancia nueva. Estamos tratando de generar una mejor redistribución de la riqueza en una situación de expansión económica. Y esa es una situación que Uruguay hacía 20 años que no la examinaba.
Ayer en la tertulia del martes surgía un elemento temporal que vale la pena tener en cuenta. Este gobierno acaba de terminar sus presupuestos, que es la ley madre de todo gobierno.
Exacto.
O sea que la gran oportunidad para avanzar en eso fue y es la ley de presupuesto,
sí.
Y sin embargo, diría, ya cuando estaba todavía en discusión en el Parlamento esta ley de presupuesto, ya dentro del gobierno se empezaba a manejar la idea de discutir exactamente el instrumento de cómo hacer una mejor redistribución de la riqueza. Entonces, ¿cómo se entiende esto que corran por paralelo, digamos, objetivos que perfectamente deberían aparentemente ir unidos?
Bueno, lo que sucede es que ya en el presupuesto están las cifras, incluso en los diarios de hoy, cifras importantes sobre los recursos que se asignan a la sociedad, pero recordemos a los oyentes que no saben, que de repente no siguen tan de cerca la cronología del gobierno, el presupuesto empezó a aplicarse el primero de enero, hace veintitantos días,
exacto.
En un periodo que en este país todo el mundo se toma de licencia, el propio Poder Ejecutivo se tomó 15 días de licencia, y recién se van a empezar a instrumentar esas medidas previstas del presupuesto que apuntan en la línea de la redistribución social, de la reducción económica, del mejoramiento de las condiciones sociales, pero cuyos efectos hay que dejar que se procesen y que generen sus efectos.
Pero estamos pensando entonces que hay una, empieza a haber una lucha por la rendición de cuentas siguiente.
Puede haber intentos, digamos, de revisar la situación en función de la próxima rendición de cuentas. Puede haberlos, y es lógico, siempre la rendición de cuentas juega en este país como un factor de ajuste. Pero lo que se da también es que las cifras de crecimiento económico del país, que se fueron dando, procesando, el año se cerró en diciembre, y las cifras de todo el año las tenemos en el correr de estos días todavía, y todavía algunas son primarias, son estimaciones, indican una expansión muy grande de la economía, que es reconocida por todos los partidos.
Sí, pero no una mejor redistribución.
Entonces ahí viene,
no refleja
una mejora. Viene la otra. ¿Cómo? Hay un suficiente crecimiento económico pero eso no se refleja necesariamente en una mejor distribución. Tanto es así, como usted bien señala, de que ya este debate se trae, que hace en el mes de diciembre, hay un foro muy tradicional, que creo que incluso que Emiliano Cotelo es como operador,
como moderador,
el foro de AGDE. Ese foro de AGDE, yo no lo traje porque no lo tenía a mano, todo ese informe de AGDE, que lo hizo el ministro Lorenzo, está dedicado precisamente a este tema. En alguna medida el ministro Lorenzo ya se estaba cubriendo en salud, que se veía que por ese lado podía venir algún debate, y aceptó con cifras de una importancia trascendente que la mayoría, lástima que no lo traje, lástima, me lo recomiendo, incluso lo pueden bajar de la página web de AGDE, están las gráficas, es una cosa muy entretenida de leerla, incluso para la gente que no maneja mucho esas estadísticas, es muy gráfico, está hecho muy bien desde el punto de vista de comunicacional. Y ahí ya está, el ministro Lorenzo apunta claramente a demostrar lo que se ha avanzado, que no es poco.
Ahora, senador Baraiba,
Uruguay hemos estado primero que todo en América Latina, pero señalando que todavía el modelo económico, bien se los quiero señalar, es un modelo económico agrarista, de alta especialización, tanto en la concentración de la tierra, que tiende a la concentración económica.
Usted hace bien en recordar que el foro de AGDE de fin de año fue distinto a los tradicionales porque no hubo anuncios, no hubo repasos.
Exacto.
El ministro Lorenzo se concentró justamente en la redistribución, pero el subsecretario de Economía no estuvo.
Bueno, me dijeron que estaba de viaje. Yo no sé, no tengo noticias.
El director de la OPP tampoco estuvo.
Yo esos días, unos días más, días menos, estuve precisamente con Pablo Bonomo, estuvimos juntos en Cancún. No sé si fueron esos días mismos. Con Pedro Bonomo. Yo estaba invitado al foro de AGDE y tampoco pude ir porque estaba en Cancún.
Porque hay gente
en la reunión de la COP16. Y Bonomo estaba conmigo. Así que no sé si esa no fue la razón por la que fue Bonomo. De repente se sacan conclusiones políticas, pero yo no lo puedo probar.
Claro, porque hay gente que interpreta que efectivamente en ese foro de AGDE, y está en la prensa de estas horas, el hecho que Lorenzo haya expuesto solo en este punto, de algún modo marca una diferencia conceptual a la interna del equipo económico.
Puede ser un indicador, puede ser un elemento, yo quisiera más elementos para poder, dos o tres puntos para sacar una línea y una conclusión, yo no sé si eso necesariamente implica una diferencia, pero vuelvo a lo principal que usted mismo lo recuerde, acá el Radio Espectador cumplió un papel muy importante en ese foro de AGDE. Recomiendo a todos los militantes o a todos los economistas, a todos los ciudadanos, a todos los políticos que vean ese informe, que lo pueden bajar de la página web, y si no, me lo piden a mi despacho y con mucho gusto se lo doy. Lean ese informe y luego de leer ese informe vamos a analizar cuáles son las medidas que hay que tomar. Porque, ¿qué sucede? Una de las cosas que yo lo descubrí releyéndolo después, porque como le digo bien, yo no estuve, pero lo bajé y lo demuestra de que hoy el modelo económico que ha producido esta expansión de la economía es un modelo concentrador. Entonces, ¿cómo se opera sobre ese modelo que tiene una tendencia a ser concentrador de la riqueza, por concentrador de la tierra? La tierra se ha concentrado, todos sabemos que hablamos de 100.000 hectáreas hoy en una producción agropecuaria, no es una exageración. Se ha concentrado en la tecnología, altísima tecnología, se ha concentrado en la mano de obra calificada. Y entonces, ese sector que hoy está demostrando un gran dinamismo económico, ¿cómo se hace para operar sobre un sector que tiene gran dinamismo económico y que debe seguir manteniéndolo, que al mismo tiempo está generando poderosas e importantísimas inversiones, por ejemplo en la industria frigorífica, todo lo demás, y que no lesione a ese dinamismo que está en la expansión de la situación económica, pero que al mismo tiempo tome el reclamo o la exigencia o el deseo de que esa riqueza se distribuya de una mejor manera en el país? Ese es el gran desafío que hoy tenemos por delante. Y démonos tiempo para hacerlo.
Entonces, el diagnóstico, puede ser discutido, pero en definitiva el diagnóstico, hay un punto de partida que usted señala, puede ser el informe este del ministro de Economía, y puede haber diferencias en el cómo hacer adelante.
Sí, sí.
Entonces, estas diferencias que surgen ahora, en estos últimos tiempos, a propósito de la conducción de la política económica, ¿puede tener que ver con esto? ¿Usted piensa que lo que está ocurriendo aquí en realidad es una discusión de fondo acerca de la forma de operar y avanzar en una mejor redistribución de la riqueza?
Yo le voy a decir, yo soy senador, estuve 4 años en el Senado el periodo pasado haciendo la suplencia a Daniel Astori cuando estaba de ministro, y ahora estoy nuevamente en el Senado. Y tuvimos en el último año un debate muy intenso, en este año que finalizó, sobre el presupuesto. Y el Senado es un Senado que tiene figuras, no son los líderes, no son Mujica, no son Tabaré Vázquez, no son Danilo Astori, aunque Danilo Astori participa como presidente, pero en el debate no, porque son los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Pero ahí está Lucía Topolansky, está Gassi, está Constanza Moreira, está Alberto Curiel, está Daniel Martínez, está Susana Dalmás, y bueno, estoy yo también, pero digo, no me menciono. Y ahí tuvimos un debate muy rico. El famoso artículo 60, que es el que establece el criterio de, en los contratos de menos de un año, establecer que se rijan por el derecho privado y el derecho público. Tuvimos 3 reuniones con la presidencia, con el secretario de la presidencia, con el prosecretario de la presidencia, con el presidente de la OPP y el presidente de la Oficina de Servicios Sociales. Y teníamos discrepancias. Que además no pasaban, porque acá el otro tema, que también es perverso, es que hay gente que está apostando a los alineamientos, a la consolidación de grandes polos. Hoy el único polo que hoy tenemos que defender con fuerza es el polo que forma Mujica y Astori, que son los dos conductores del gobierno nacional. Que, oh, sorpresa, hace un año y medio atrás expresaron los dos polos que podía tener la interna del Frente Amplio y que se canalizaron en la elección interna, 52-42, y luego en la candidatura. Que muchos creían, esto fue una cuestión táctica. La hicieron, teníamos que coincidir, porque la verdad que la calle venía con mucha fuerza y la rañada venía con fuerza, teníamos que unirnos para vender. Pero que eso terminaba el 1 de marzo. No, senador, terminó el 1 de marzo. Siguió el 1 de marzo. Y siguió en un año clave como es el año del presupuesto.
¿Quién es el que apuesta por esas diferencias? ¿Quién
apuesta por mire, los que tiran versiones a la prensa y no dan el nombre. Yo le pido a los periodistas y le pido, den el nombre, y a los periodistas le pidan, te cito, te nombro. Yo, lo que no terminé la frase antes, cuando yo algunas noticias salía, que sé que la fuente era yo, y no había podido dar el nombre, informaba en el ámbito que podía interesar, yo fui el que di esta información. Esa práctica es esencial para mejorar la calidad de la información en un periodo donde verano, como hay poca información, y para mejorar, digamos, que los trascendidos que se puedan hacer, que no tienen autoridad para poder llegar a, para transmitir posiciones oficiales, pero sí tiene suficiente jerarquía como para que el periodista lo considere una fuente confiable.
Pero por eso le pregunto
y eso
a usted,
es el entrevero que está generando. Y entre de hechos está la polarización entre, por un lado, el MPP y por otro lado. Yo lo digo con responsabilidad absoluta.
Por eso le pregunto a usted quién es que...
No sé.
Tengo la posibilidad de preguntarle a usted que es que
no,
maneja.
No, pregúnteme. Pero, yo también quisiera saberlo, yo también se lo pregunto a usted. Hay gente que tiene interés de generar espacios políticos, de toda la especulación que puedan dar por ahí, que juega a esa polaridad. Yo le puedo decir, responsablemente, en todo el año, la coincidencia que tuvimos con la mayoría o casi todos los senadores del MPP y los senadores del Encuentro Progresista en toda la aprobación del presupuesto fue clave para que hayamos aprobado un presupuesto que tuvimos 50 diputados para aprobar más de 800 artículos en la Cámara de Diputados, y no nos podía faltar uno solo, porque entonces ya la mayoría se hacía del otro lado, y 17 senadores, que nos podía sobrar uno, porque con 16 lo podías aprobar, que se aprobó en esa. Esa es la demostración real. ¿Qué debate tuvimos? Ya le digo, 3 reuniones con el equipo de gobierno, y dentro de la bancada estábamos divididos, pero al final logramos una fórmula de acuerdo que satisfizo a todos. Bueno, ese es el gran tema y es el gran desafío a los frente amplistas que me están escuchando, que algunos estarán en la playa, otros estarán en el trabajo y otros estarán en su casa. Simplemente preparemos para ese debate que es nuevo. En la historia del frente no hemos discutido mucho esto. ¿Cómo generamos una mejor redistribución de la riqueza a partir de una expansión económica? Esto no lo distribuimos, no lo hemos discutido suficiente. ¿Y cuáles, como usted bien me señalaba, cuáles son los instrumentos apropiados para generar esta nueva dinámica? Hay que verlo, son temas de política económica, de técnica económica y de los efectos, porque en política económica nada es aislado. Usted no puede tomar una medida y desentenderse en lo que ocurre en el resto. Hay medidas que se toman y que generan efectos hacia el resto de la economía y al resto de los agentes económicos. Y ese comportamiento de quienes en alguna medida podían ser receptores de esa medida, por ejemplo, aumento de impuestos, hay que ver cómo eso opera en el general. Pero el objetivo de trabajar por una mejor redistribución de la riqueza y una mejora de las condiciones de vida no es un tema del Frente Amplio.
Claro, pero el asunto
es un tema de toda la fuerza política del Uruguay.
El cómo es clave.
Es clave. Puede ser que en algún momento, bueno, lo tendremos que laudar. Lo veremos. Está el tema del IVA, el 2% del IVA. Está el tema de aumento de las indemnizaciones familiares. Son todos hipótesis.
Déjeme repasar, a ver, no? esos elementos. Por un lado está el tema del IVA y la rebaja de 2 puntos porcentuales que forma parte del programa del Frente Amplio. Aquí aparecen, por un lado, el ministro de Economía señalando que se va a cumplir a rajatabla tal como se ha cumplido. Yo participé en un encuentro con él en su despacho en el mes de diciembre, ratificando él que eso se va a cumplir. Pero después apareció, más bien del lado de presidencia, la idea de ir a una tasa única de IVA y de algún modo buscar un mecanismo para que ese IVA con tasa única, que podría ser del 18%, sea devuelto en su totalidad, por ejemplo, a quienes compran bienes con la tarjeta del Mides, que se puede llegar a ser un mecanismo. Ahí aparece una diferencia. Por otra parte, hay otro elemento que surge en las últimas horas y tiene que ver con las asignaciones familiares, con una idea del Mides de generalizar justamente este instrumento y financiarlo a través de mayor impuesto, mayor IRPF, o sea, profundizar lo que es este aumento diferencial que existe en función de los ingresos de las personas. Son dos elementos, son dos caminos. Usted dice, bueno, esto se va a tener que laudar. ¿Qué peso tiene el ministro de Economía o qué peso tiene, digamos, la política que ha impulsado el ex ministro de Economía, Danilo Astori? ¿Quién termina laudando en todo esto?
Ah, el Frente Amplio, el gobierno y la mayoría. ¿Recuerda la reforma tributaria? Usted, que es un hombre que sigue los temas económicos especialmente. ¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo la reforma tributaria? 1 año y medio. Y ya cuando estamos discutiendo a partir de un proyecto arriba de la mesa, que acá no hay ningún proyecto arriba de la mesa, acá lo que hay, a los más, yo tengo hoy, me permite citar al diario El País hoy, pero tiene una página, advierten, y acá muestran a Diaedo, a Pablo Mieres y a De Posadas, obsesión del Ejecutivo por la distribución. Bienvenido sea. Me alegra que 3 destacados dirigentes de la oposición, como Javier de Aedo, que tuvo una brillante intervención el otro día en el Senado sobre el tema de los aranceles, fue, yo te diría, no sé si lo han traído acá, tráigalo para que explique la posición, porque fue aranceles profesionales fue impresionante. Pablo Mieres y De Posadas advierte, titular de página entera, toda una página dedicada, la página 7 de hoy del diario El País, está muy buena, advierten obsesión del Ejecutivo por la distribución.
Es cierto.
¿Y entonces? Hay obsesión. Tenemos obsesión por la distribución. Tenemos que ver cómo. Y nos demos este año. La rendición de cuentas puede ser el instrumento, ver cuáles son los procedimientos, lo que usted acaba de mencionar. Hay que estudiarlos, hay que ponerlo negro sobre blanco, hay que saber las consecuencias y hay que medir las consecuencias.
Ahora, ¿el ministro de Economía tiene respaldo de todo el gobierno?
¿Ministro de Economía? El ministro de Economía, en todas las actuaciones que ha tenido, la ha tenido. Que ahora, que ese respaldo haya algunos que lo hagan con más entusiasmo y otros con menos entusiasmo, bueno, eso corre por cuenta de cada uno. Pero que hoy, en todas las expresiones que ha actuado el ministro de Economía, como todo el gabinete, porque también, acá tengo otra declaración, hoy me levanté temprano para los diarios, porque sé que ustedes acá me preguntan cosas que tengo que estar muy enterado. Ministra Viñoli, hay actores que intentan desestabilizar el gobierno. Bueno, la ministra Viñoli es la ministra de acá lo explican, incluso que es militante de la Juventud Comunista, yo ni lo sabía mucho eso, pero dice, el equipo de gobierno trabaja bien y nosotros entendemos que tenemos muy buena sintonía entre todos. Siempre hemos destacado desde el principio del 1 de marzo que lo que hemos sentido y seguimos sintiendo es un trabajo de equipo y una buena sintonía con respecto a cómo llevar adelante la propuesta del gobierno y cómo lograr los objetivos de esta. Bueno, ahí hubo un operativo contra el ministro Viñoli de que no había planes, que no había iniciativa. Bueno, también eso se desactivó y tiene el respaldo del gobierno.
Todo el gabinete. ¿Hubo operativo? De vuelta, ¿hubo operativo?
Sí,
¿de quién?
Ah, yo no sé, porque no ponen la cara, no ponen el nombre. Sale publicado. Y se, yo no lo culpo a los periodistas, yo no los culpo. Yo soy, tengo muchos amigos periodistas y en general me llevo bien con todos. Le da, viene una fuente importante, un hombre calificado. Le da información de primer nivel. Publicala. Dice, no, yo prefería que no pusiese el nombre. Bueno, la tiran adelante, pero hubo una campaña contra Viglioli hace estos 15 días, todo el mes de enero, que hubo, de que es un ministro que no funciona, que es un ministro
inoperante. Pero yo le voy a decir una cosa, senador Baraiver, a mí me consta de varios dirigentes del Frente Amplio que se ha mostrado disconforme con la gestión de
Viglioli. Pero sí.
Y
sí.
Eso no forma parte de un operativo necesariamente.
Sí, pero que esos dirigentes digan quiénes son. Porque atrás de una disconformidad va mucha carne podrida. Va mucha carne podrida. Las razones por las cuales puede haber una disconformidad pueden ser valederas, pero puede haber cosas que no sirven para nada, que son cuestiones personales, que son ambiciones, que son perfilismo, que son... Y entonces, lo que pone negro sobre blanco, ¿cuál es la situación? Ah, que le dé la cara y explique, che, oíme una cosa, ¿vos por qué viniste y dijiste esto? ¿De dónde, qué fundamentos tenés? ¿Sabe qué? Te cambio un poquitito, pero no tanto. El famoso tema de la corrupción. Yo soy un ferviente luchador de todas las instancias contra la corrupción. Así, es un tema central, es un cáncer que está en todos lados. Y vienen todos los días, te ves gente en la calle, va por el despacho, te encuentra, che, te doy esta información sobre la corrupción fulanito de tal, en tal lugar, en tal cosa. Yo digo, bueno, dime una cosa, ¿vos estás dispuesto a acompañarme para hablar con el director de esa dependencia? Ah, no, no, yo te la doy a vos y vos hacés con ella lo que... Ah, no, yo no... ¿O me estás dispuesto a escribirme un memorándum sobre lo que me denunciaste poniendo tu firma abajo, que yo lo llevo? Ah, no, porque no quiero complicarme...
Bueno, yo le recuerdo a usted que hubo una denuncia del hombre X, famoso hombre X en aduana, que terminó con un operativo que implicó la caída de una operación muy fuerte de contrabando.
Bueno, sí, pero hubo gente que se hizo cargo de la información... Y esa información la investigaron, pero llegaron a la conclusión que esa información que se daba era confiable, lo cual no quiere decir, vamos a entender, no quiere decir porque me den toda la información yo la desestime, pero lo que hago no es darla por buena, hago el seguimiento de esa información y con esa información en definitiva operará. Eso de la aduana es un...
Senador Baraiver, para cerrar este capítulo y irnos brevemente a la pausa, esto que aparece como un virtual enfrentamiento entre... Canepa y Lorenzo, Lorenzo Canepa, o diferencias, digamos, o problemas entre la Prosecretaría de la Presidencia y el Ministerio de Economía, ¿usted qué dice? ¿Existe esto o es un invento?
Mire, conozco a los dos mucho, Son dos personalidades muy fuertes, Canepa, Lorenzo de mediana edad, un cincuentón, no sé cuánto tiene Lorenzo, pero de 50 años, ya con una historia, pero fundamentalmente que viene del ámbito técnico. Canepa, más joven, de los 40, 40 y poco, fue parlamentario, lo tuvimos en el Parlamento la vez pasada, y tienen mucha personalidad y mucha fuerza los dos para operar. Que además, y eso sí son datos públicos con nombre y apellido, tuvieron una interna en el nuevo espacio, que fue confrontativa y que llevó en su momento a que Canepa renunciara al nuevo espacio y luego se integró a la lista, creo que 5.005 con Rossi, y ahí estuvo, y después a partir de ahí que no salió electo, bueno, está en la prosecretaría. Ahí puede haber una situación interna, creo que hubo tensiones. Lo que yo quiero decir bien claro, que es esas tensiones, le digo a Canepa si me está escuchando, le digo a Lorenzo si me está escuchando, con mis 40 años de militancia, que ahora lo voy a cumplir el próximo 5 de febrero, donde vamos a estar de nuevo en el Palacio Legislativo, donde hace 40 años estuvimos en el 5 de febrero del 71. Compañeros, quiero decir a los dos, con cariño, con afecto, cada uno tiene, son imprescindibles donde están. Uno prosecretario es un abogado, es joven, le da mucha ayuda, trabaja con Brescia, a veces es un poco impulsivo, de repente tiene que hablar un poco menos porque de repente tiene mucha exposición y eso genera reacciones adversas contra él mismo. Y Lorenzo tiene que trabajar más en equipo de lo que de repente ha trabajado hasta. No digo que no haya trabajado en equipo. Mire que Lorenzo viene nada más ni nada menos que de CIMBE, un instituto de alta investigación que ha hecho del trabajo en equipo una base de su operación, que queda acá muy cerquita, queda acá en la calle Uruguay, es un instituto de gran nivel. Pero hoy de repente hay que flexibilizar los estilos de trabajo para que estas diferencias, que creo que no son conceptuales, no son de principio y por supuesto no afectan la concepción general sobre la economía y sobre la vida social que puede tener el frente, hoy puedan transformar un problema personal en un problema político.
Estamos conversando con el senador Carlos Baraíbar, legislador de Asamblea de Uruguay, grupo que integra el Frente Liber Sereñi. Para cerrar este capítulo, largo capítulo, que se planteó antes de la pausa, la pregunta es si hay una puja de poder entre el MPP y el Frente Liber Sereñi.
Estamos en un año que seguramente va a ser año electoral en la interna del Frente. Y que en definitiva haya alineamientos de agrupamientos, yo siempre digo, defino al Frente como unidad y competencia. Es una definición mía. Toda la vida el Frente fue y es, y espero que seguirá siendo, unidad y competencia, donde por un lado tenemos elementos comunes, la mesa política, el plenario, las presidencias, la presidencia del Frente, la presidencia de la República, los ministros, todo, pero al mismo tiempo competimos en otros espacios. Y bueno, que haya ahí espacios de competencia es deseable. A mí no me gustan las unanimidades, ni me gusta que haya un monolitismo, una lista única, que todo el mundo vota esa lista. Que haya juego, que es la historia del Frente, y por eso el Frente creció, porque tuvo espacio para que la gente crezca y se desarrolle. Ahora, yo quiero decir, de que a quienes estén pensando en esa polarización, yo no estoy pensando en esa polarización, yo no estoy pensando, y ya se lo dije, lo voy a repetir, por la experiencia muy rica que tuve y que tengo y que espero seguir teniendo en la bancada del Senado, una bancada muy representativa de dirigentes de primer nivel de los distintos grupos, y donde hay una coincidencia muy fuerte con gente de todos los sectores políticos. De todos los sectores, y particularmente lo quiero decir para no usar eufemismo, con el MPP, ahí encabezado por el compañero Agassi, la compañera Lucía Topolanqui, el compañero Taján, y por otro lado el Frente Liber Sereñi, donde está Rodolfo Nin, donde está Susana Dalmás, donde está Rafael Michelini, donde estoy yo, y con el Partido Socialista, que generalmente está Daniel Martínez y Mónica Javier, que también se suman generalmente a esa posición, aunque no siempre coincidimos en todo. Pero lo clave hoy del Frente es saber de que lo importante es dar gobernabilidad al gobierno, valga la redundancia. Hoy hay un gobierno encabezado por quienes han sido hace muy poco tiempo, con un respaldo muy importante, las dos expresiones más fuertes de esta interna del Frente Amplio, que es el compañero José Mujica y que es el compañero Danilo Astori. Ambos hoy están en el gobierno y son congobernantes, y llevamos un año espléndido de funcionamiento armónico entre ambos, el presidente cumpliendo la tarea de jefe de Estado, Danilo cumpliendo la tarea de presidente del Senado, presidente de la Asamblea General, presidente de la agrupación de gobierno nacional que está funcionando ahora y que la preside él, y que reúne a todos los ámbitos de la vida del Frente, y que es un ámbito de intercambio de opiniones horizontales que también tenemos. Senador, esa es la apuesta. Si eso después tenemos elecciones internas y tenemos que competir, competiremos. Pero no hagamos de eso la razón de ser de nuestras vidas.
Dos preguntas finales. ¿Qué papel debería jugar el doctor Tabaré Vázquez en todo esto?
Tabaré Vázquez, saludo Tabaré, ojalá me estés escuchando. Te quiero decir, te agradezco mucho la tarjeta de felicitaciones que me mandaste por Navidad. Tabaré va a hablar ahora el 4,
claro, por eso.
Ha hecho pocas pero importantes intervenciones. Tabaré es la reserva moral que hoy tenemos en el Frente Amplio, la figura de que ojalá pudiera aceptar la presidencia del Frente Amplio, no lo va a hacer. Él es un hombre que tiene una vocación.
Candidato?
También puede serlo.
Pero el Frente Liber Sereñi ve con... efectivamente, tal como trascendió el Frente Liber Sereñi, el Partido Socialista... Incluso hasta la KPL, como se ha manejado por allí, estarían impulsando la candidatura de Tabaré Vázquez.
Mire, yo lo que digo es lo que en este mismo programa y aquí dijo Danilo Astori, cuando, no sé si usted o Emiliano le preguntaron,
Emiliano le preguntaron,
dígame usted, ¿qué opina de la presidencia del Frente Amplio por estuviera a cargo del compañero Tabaré Vázquez? Y Danilo contestó, palabra más, palabra menos, me parecería estupendo. Lo tiene que contestar él, porque no sé si estaría dispuesto a aceptar. Es evidente que una disposición de Danilo a impulsar, y de Asamblea Uruguay, porque en esa la compartimos todos, yo por supuesto la comparto calurosamente, de impulsar a la presidencia del Frente Amplio es claramente ponerlo en
la ruta de las elecciones,
en las antesalas de lo que puede ser una instancia. Pero es evidente que no lo hemos discutido. Danilo hoy está comprometido con su gestión como presidente de la Asamblea General, presidente del Senado y hombre de nexo entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, que cumple un papel invalorable, a veces no suficientemente expuesto, pero lo cumple. Y Danilo ha dicho del tema de electoral, hablaremos más adelante. Y porque hay una circunstancia que marca la vida. Tabaré, Danilo y yo tenemos la misma edad, 70 años. Y en esta etapa de la vida, teniendo pensando que una presidencia sería dentro de 5 años, 74 o 75 años, y un ejercicio de una presidencia sería 5 años más, serían 80 años, es una etapa de la vida donde, como Tabaré ha dicho y que compartimos, la biología también tiene algo que decir en el tema.
Bueno,
hoy Tabaré está impecable.
Presidente Mujica.
Bueno, ese es el ejemplo que usamos nosotros para decir no, que no es un inconveniente, yo lo uso. Yo le he dicho a Danilo, mirá, yo se lo dije en una conversación hace pocos días, le dije, Danilo, si tú estás dispuesto a seguir, yo estoy dispuesto a seguir contigo, no me importa la edad. Si los dos tenemos buena salud, esta es una declaración que no ha salido mucho, no sé si a Danilo le gustaría que la comente. Si los dos tenemos buena salud, seguimos arriba. Yo, si tú seguís, yo sigo. Y me dijo, yo estoy dispuesto a seguir. Me tengo mucha fe, me siento muy bien y la política me apasiona y la responsabilidad de gobierno para mí es una tarea intransferible. O sea, esas declaraciones. Y de entre ese cuanto tenemos a Tabaré, que es nuestra gran figura, nuestro capital político acumulado, que si Tabaré luego, ahora va a presentar un libro en los próximos días sobre el cáncer. Un hombre que tiene una vocación impresionante por el tema de la medicina y particularmente del cáncer. Yo los martes lo veo en la Española, siempre, cuando era presidente también, de mañana saliendo, atendiendo con su túnica blanca. Es realmente un hombre que tiene una vocación por la medicina impresionante.
Y también Latina Story, como usted decía recién, a partir de esa conversación, ¿Astori quiere ser candidato?
Astori no habla de esta. Astori no es un hombre, en esta materia no es un hombre, más bien que me he dicho, puedo decirlo por la positiva, tiene la tendencia a reservarse las decisiones trascendentes hasta el minuto que siente que esa decisión es imprescindible. Mientras tanto, no solo no habla, y también estoy diciendo, si Danilo me está escuchando, no sé, tampoco quiere que hablemos nosotros. El año pasado, cuando él estaba resolviendo, el año 2008, estaba resolviendo si eventualmente sería candidato o no, tuvimos varios meses que no, Danilo no quería, demoró en resolverse su candidatura y no quería que nosotros habláramos tampoco.
Porque esa información nominada que surgió, que yo le comentaba, del Frente Libre Sereña, el Partido Socialista, de la CAPEL, de la vertiente artiguista, impulsando a Tabaré Vázquez, podía leerse esa información de otra manera, diciendo que Astori no quiere ser candidato y que va atrás de Tabaré Vázquez.
Yo le pediría a quien dio esa información que me llamara por teléfono, llamara a la radio y dijera, yo fui el que dije tal cosa y lo dije tal cosa. Mientras tanto, no me subo al carro. Yo tengo otra fórmula de decir, cuando viene el pregunto, ¿qué opina de esto? De una información que yo no la di, pero que la dio otro y que yo sé, porque los dos personas éramos testigos presidenciales, yo no amparo a infidentes.
Pero el Frente Libre Sereni no se reunió con el Partido Socialista, con la vertiente artística, no hablaron del futuro candidato.
El Frente Libre Sereni, Asamblea Uruguay tiene su próxima reunión del Consejo Política Nacional, desde su última reunión que tuvimos en diciembre, el primero de febrero, la primera reunión. Y de ahí es donde se emanan las instrucciones, y más en temas de esa trascendencia, a las reuniones que pueda haber en el Frente Libre Sereña, que seguramente se harán en el futuro. Ahora, si hay algunos dirigentes que se atribuye la representación del Frente Libre Sereña, pero que no han tomado las consultas orgánicas que tomen, que largan ese trascendido a la prensa para generar un hecho político, bueno, eso corre por cuenta del dirigente que lo hizo. Pero yo, con mis años, no puedo darme el lujo de engancharme y seguir el tren a esa gente que quiere generar un hecho político. Yo no lo hago.
Senador Carlos Barabé, ha sido muy amable.
Gracias y un gusto estar en esta radio, que soy oyente asiduo de este espléndido programa, con Emiliano Cotelo, contigo, con toda Elena Rizzo. El informe que se mandó recién sobre el Partido Nacional era jugosísimo, la información que tiene y también esa
cosa maravillosa de la publicación, que a la tarde ya tenemos la versión por escrito de lo que ocurrió en la mañana, que no es un instrumento de trabajo extraordinario. Así que felicitaciones y a seguir trabajando.
El trabajo de espectador.com también, con las transcripciones que sí son muy consultadas también, sobre todo gente que de repente no tiene posibilidad de escuchar las entrevistas. Gracias, senador, que tenga un buen día. Enseguida venimos porque se viene la tertulia de miércoles con varios temas. Algunos políticos, pero vamos a ir también, vamos a repasar otras arenas.